Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose. And I know the night is fading. And I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you. But I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches. And I know the ways to fame. I know all the rules and then I know how to break them. And I always know the name of the game. But I don't know how to leave you. And I'll never let you fall. And I don't know how you do it. Making love out of nothing at all. 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 Out of nothing at all.
El dúo australiano Air Supply fue un inquilino habitual de las listas de éxitos de los años 80, siempre con baladas apoyadas en orquestas, como el tema que escuchamos de fondo, que por su traducción al español se titula Haciendo el amor de la nada, el cual se publicó en 1983 y vendió 4 millones de copias.
But I've never
Locatarios del Mercado Hidalgo esperan próximas festividades para incrementar sus ventas. Mediante el CUNORTE, la UDG formará profesorado multicultural. Tlaltenango le dice adiós a grandes obras por recortes presupuestales. México carece de programas y apoyos para personas cuidadoras. En Jalisco existen 400.000 casos de Alzheimer. ¿Sabes cómo puedes borrarte de Internet? Hoy en Cronovisor, Pati López nos hablará al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-99-242-33. Y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información, pero empiezo preguntándoles quién sintió el sismo de anoche. ¿Ustedes, chicas, sintieron el sismo? ¿Las compañeras de Huejúcar no? ¿Isela no?
Nada.
Yo tampoco. Gonzalo Vela parece que tampoco. Pero me ha tocado platicar con gente hoy en el transcurso de la mañana y algunos desvelados sí lo sintieron, aunque muy leve. Y en el caso de una alumna, dice que algo se cayó en su casa y de esa manera se despertó y se dio cuenta que estaba temblando. Así que bueno, inusual en nuestro municipio, en una semana ya dos temblores, así que hay que tener mucho cuidado, ser precavidos y esperemos que sea el último en mucho tiempo. Pero así las cosas. Si alguien de ustedes lo sintió y quiere compartirnos su experiencia, esperamos que se comunique a nuestra línea telefónica y con gusto podemos hacerla saber a la audiencia. Y bueno, les comento que luego de la pandemia apenas empiezan a estabilizarse los locatarios en el mercado Hidalgo. Sus ventas empiezan a estabilizarse. Adelante con la información, Isela, te escuchamos. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Después de dos años de pandemia, la economía local en Colotlán se vio afectada por el cierre temporal de los establecimientos. En el mercado Hidalgo, en lo que va del año, ya ha comenzado a reactivarse las ventas. Óscar Sánchez Ávila, presidente de la Junta de Locatarios del Mercado, mencionó que en algunas festividades y actividades tales como la FENAPI, Festival de la Gordita y la exposición Rostros de Colotlán, ha provocado que los habitantes asistan más al mercado a consumir.
Obviamente venimos tras de una pandemia y a partir de que empezaron las vacunas empezamos a tener un poquito más de gente. Todos los comercios se han visto un poquito, pues se vieron afectados con lo de la pandemia, como que todos los negocios, pero hemos empezado a ir poco a poco a mayor incremento en las ventas. Se ve más comercio, se ve más gente. Ahora con el Festival de la Gordita obviamente es un impacto social en todo el municipio, no nada más en lo que fue la plaza, también aquí estuvo muy lleno de gente. Y tenemos la exposición de Rostros de Colotlán, Entonces viene la gente, se buscan las fotos que fueron del bicentenario y entran y ha estado muy bien. Tenemos un par de, lo que va de este año ya ha estado un poco mejor las ventas para todos. Y pues esperemos que ahora en diciembre también repunte con los paisanos que vienen y la gente que tiene vacaciones. Tenemos lo que va de este año que nos estamos recuperando, o sea, de prácticamente este año que ya tuvimos que abrir el servicio para comensales aquí al 100% tiene este año. Entonces apenas andamos queriendo repuntar en ventas y en comercio. Ahora obviamente de lo que te mencionaba, lo del Festival de la Gordita también apenas va impactando. Hubo ferias este año, el año pasado no hubo, entonces todo eso ha ido un poquito más implementando las ventas.
Sánchez Ávila informó que el mercado cuenta con 47 locales y en total son 52 comerciantes. Durante la pandemia fue difícil mantener su negocio y recibir ganancias justas, aunque tuvieron apoyo por parte del gobierno estatal y municipal. Ahora los comerciantes esperan con buena expectativa que llegue diciembre, uno de los meses con más afluencia para ellos.
Somos 47 locales y son 52 comercios, contando la gente que se pone a vender pan, el chiquihuite, la gente de los nopales. Entonces somos alrededor de 50 familias.
¿Y todos están ocupados?
Todos los locales están ocupados. Sí, todos los locales son a través de concesiones, que muchos ya tenemos tiempo con las concesiones y a otras se han ido cambiando, pero a final de cuentas, todos los locales son, es un edificio de la presidencia, un inmueble de la presidencia, y nosotros somos locatarios, nosotros tenemos una concesión y es la concesión en la que trabajamos. Definitivamente fue una baja masiva, o sea, hubo gente que veníamos y sacábamos para pagar empleados y volver a surtir. Así de plano estuvo. Pero yo creo que fue, pues, obviamente fue a nivel global y pues repercute a los comercios más pequeños como nosotros, pues, obviamente nos repercute bastante en algunos aspectos, en el económico.
Óscar Sánchez señaló que a pesar de los años, el mercado aún sigue siendo un punto de referencia no solo para los colotenses, sino para los visitantes, ya que afortunadamente aún acostumbran a hacer sus compras ahí o simplemente visitar.
El mercado es un punto de referencia no solamente para la gente de Colotlán, sino para la gente que viene de fuera. O sea, tú vas a un pueblito y le das una pasadita al mercado a ver qué se ve, a ver qué hay, qué es lo típico, qué se vende. Mira, aquí hay gente, aquí vamos a llegar a probar esto. Mira, oye, que el queso, oye, que las semillas, el pan de chiquihuite. Y obviamente la gente de Colotlán sale de misa, da su pasadito por la plaza, pasa al tianguis los domingos y entra al mercado. O sea, así vengan a comprar un pan, a comprar una gordita, a pasar al baño. Entonces, mucha gente de Colotlán a diario desfilan por aquí.
El presidente de la Junta de Locatarios agregó que próximamente habrá programas a beneficio del mercado con la finalidad de mejorar sus instalaciones y más población acuda. Actualmente sigue la exposición Rostros de Colotlán, que le ha impactado positivamente al mercado Hidalgo.
Vengan al mercado, está bonito, el mercado tiene muchísimos años, tiene muchísima historia. Son locales a lo mejor que se han ido remodelando poco a poco, no podemos tener un mercado nuevo, a lo mejor la inversión sería mucha, ese es un aspecto. El otro aspecto es dónde nos ponen a 50 gentes en un año o dos que se haga un mercado, pero igual podemos platicarlo y verlo. Y pues vengan al mercado, ahí encuentras de todo. O sea, están las carnicerías, está el pan, está la comida, las fondas, las gorditas, el menudo. Y mucha gente de aquí tiene más de 50 años vendiendo sus comercios. Entonces, pues, vengan y aprovechen ahorita que está la galería de rostros de Colotlán, porque la quitan a finales de este mes.
Óscar Sánchez Ávila reiteró la invitación a la población a acudir al mercado a degustar la variedad de comida que se encuentra ahí, hecha por manos 100% colotlenses. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, te agradezco mucho los detalles. Vamos a nuestra primera pausa.
Al regresar en Señal Informativa, mediante el QNorte, la UDG formará profesores multiculturales. Y Tlaltenango le dice adiós a grandes obras por recortes presupuestales.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Mauricio. En 1932 nace Juan García Ponce, escritor, ensayista y crítico literario y de arte mexicano. Su narrativa se caracteriza por ambientes y personajes en los que destaca el erotismo. Su obra ha sido merecedora de varios galardones prestigiosos como el Premio Teatral Ciudad de México. Fallece el 27 de diciembre de 2003. En 1969 fallece Adolfo López Mateos, abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México entre 1958 y 1964. Durante su administración se crearon el ISSSTE y el Museo Nacional de Antropología. Nace el 26 de mayo de 1908. En el año 2000 se instituye esta fecha como el Día Mundial sin Automóvil, el cual tiene como objetivo la reducción de contaminación por vehículos de motor de combustión interna.
Esta mañana, el dólar se compra a 18 pesos con 97 centavos y se vende a 20 pesos con 47 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 22 centavos y se vende a 20 pesos con 31 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Mediante el CUNORTE, la UDG formará profesorado multicultural. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días, un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que el Centro Universitario del Norte busca favorecer la profesionalización y las herramientas pedagógicas para las y los profesores desde nivel básico hasta licenciatura que atiendan al alumnado proveniente de las comunidades Birraritari en la Sierra Norte de Jalisco con la licenciatura en Educación Indígena, informó en conferencia de prensa el director de la División de Cultura y Sociedad de este centro, Miguel Ángel Paz Fraire. Precisó que en este campus, ubicado en Colotlán, se cuenta con estudiantes birraritari que reciben clases de profesores que forman parte de la comunidad y son hablantes de la lengua, pero existe una demanda creciente en la región y en el área metropolitana de Guadalajara por disponer de más profesionales con este perfil, sean o no parte de la comunidad birrárica. Estos perfiles promueven y fortalecen ciertas competencias en los estudiantes que en algún momento se van a convertir en profesores para el medio indígena, en el ámbito rural o urbano. Son importantes porque el hecho de hablar la lengua, de conocer a la comunidad, sus referentes, cosmovisión, elementos de la inter- e intraculturalidad, una cuestión central, porque buscamos eso, un profesor que vincule, promueva y favorezca el fortalecimiento de la identidad al interior de las comunidades y hacia el exterior, expresó. El rector del CUNORTE, Uriel Nuño Gutiérrez, dio a conocer que esta carrera fue creada como parte del trabajo de investigación en educación e interculturalidad que académicos realizan desde el 2015 en la Sierra Birrárica y la solicitud de las comunidades birraritari del del municipio de Mezquitic y del poblado de Tuxpan de Bolaños del municipio del mismo nombre en Jalisco. Lo anterior nos ha permitido atender la importancia que tiene el uso de la lengua birrárica dentro del aula como una herramienta de comunicación, no solo para su preservación, sino para llevar a cabo complejas estrategias de refuncionalización que permiten el fortalecimiento de la cosmovisión que estas comunidades reconocen como propia y la reproducción de pautas culturales necesarias para la identidad que como pueblo les pertenecen, explicó el coordinador de la licenciatura en Educación Indígena, Iván Obdulio Huizar Aguilar, dijo que esta carrera privilegia la vinculación comunitaria, por lo que es impartida en la comunidad de Tuxpan de Bolaños con una matrícula inicial de 54 alumnos, con una diversidad de edades que van desde los 17 hasta los 47 años de edad. Para ellas y ellos ha sido, ha sido una posibilidad de poder continuar con ese proceso de formación y sobre todo preservando la propia cultura y la cosmovisión del pueblo originario. Parte del alumnado ha participado en contextos educativos, principalmente como promotores comunitarios, mediante el programa del Consejo Nacional de Fomento Educativo del Gobierno Federal en las escuelas de difícil acceso. Los estudiantes son de varias comunidades de pueblos diversos en la sierra, por lo que tienen que caminar hasta 4 horas para llegar a sus escuelas, informó. Anita, pues esto es lo que se comentó en la rueda de prensa donde se presentan algunas nuevas licenciaturas, entre ellas, por supuesto, la de Educación Indígena que impartirá el centro y que ya imparte, mejor dicho, el Centro Universitario del Norte.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información. Son buenas noticias para la Universidad de Guadalajara y desde luego un trabajo importante el del Centro Universitario del Norte. En otros asuntos, platícanos, por falta de presupuesto en Tlaltenango se ofrecerán solo en temas básicos en cuanto a la realización de proyectos. Te escuchamos.
Con mucho gusto les comparto que los recortes presupuestales impuestos por la autoridad federal que experimentan las administraciones municipales conllevan a que los ayuntamientos busquen manera de gestionar recursos o dejar de lado algunos proyectos de infraestructura. En Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, le dirán adiós a obras de alto impacto y se enfocarán solo en temas básicos, dijo el alcalde Salvador Arellano Anaya.
Tengo bien claro, el tema de las obras faraónicas, creo que las tenemos que dejar a un lado, no hay recurso para hacerlas. Obras de 20, de 30, de 40 millones ya no existen en los municipios, y menos con la situación que tenemos en todos. Mi situación prioritaria va a ser los niños y la familia. Tenemos que rescatar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Es bien complicado el tema que estamos padeciendo. La seguridad viene desde la familia. El tema de inseguridad o de adicciones viene desde la familia. Tenemos que atenderlo. En Tlaltenango, las áreas verdes van a ser prioridad. Tenemos una situación integral de que en todos los barrios, que nuestra unidad deportiva, que hasta uno que no hace nada porque ahorita ya no hace deporte, que le den ganas de ir, que le den ganas de llevar a sus hijos. Yo tengo 3 niños y me gustaría que cuando ya no sea presidente me den ganas de ir a jugar con mis niños, de convivir, de cuidarlos, de saber qué piensan, de saber qué necesidades tienen. Creo que de ahí parte la política que tengo ahorita en estos años que me quedan como presidente municipal. Claro, atender el tema de drenaje, de luz, de calles, de alumbrado público, los temas básicos, pero creo que un tema importante es el que te estoy manejando.
La obra pública es una de las necesidades más evidentes en los municipios. Al cuestionar al alcalde sobre qué es lo que hace su administración para solventar esta necesidad y no solo apegarse a lo que se puede obtener por parte de la federación, esto comentó.
Ahorita yo ya no me canso de ir la grilla en el tema de las carreteras, de los caminos, que ha sido muy complicado, pero yo creo que para todos. Sin embargo, yo estoy aguantando porque estoy convencido que tengo el recurso suficiente para en cuanto pasen las lluvias, darle una buena, ya no una manita de gato, una manita de tigre a todos nuestros accesos, a todos los caminos internos que tenemos en la cabecera municipal y sobre todo seguir rehabilitando nuestros caminos a las comunidades, nuestros caminos a Cacosechas y seguir trabajando en ese sentido. Creo que es algo muy importante. Y así como este, te puedo presumir que vamos a hacer una inversión importante en el tema de espacios públicos.
El presidente dijo que en lo que resta de su administración se enfocarán en atender problemas sociales, uno de ellos la marginación que se vive en algunas comunidades de su municipio.
Hemos hecho un programa municipal, a pesar de los recortes que tenemos, que se llama La Despensa Rosa. Independientemente de las despensas que llegan de gobierno, del estado y de todos lados, nosotros como municipio hemos hecho un programa que lo denominamos Despensa Rosa. Y esa despensa llega a las familias que no tienen ningún programa, que no tienen becas, que no tienen programa de ya despensa normal que viene de ayuda alimentaria de gobierno del estado. Esa despensa llega a la gente que nos dice, a mí nunca me llega nada. Entonces lo hacemos de esa manera.
El alcalde también comentó que rehabilitarán espacios públicos, las canchas y el gimnasio municipal. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Reírse reduce el estrés, aunque no te rías muy fuerte. El estrés no necesariamente es algo malo. Nos ayuda a activarnos para actuar ante algunas situaciones de emergencia. Pero cuando el estrés se manifiesta de forma continua y sin motivo suficiente, puede ser un problema para nuestra salud física y mental. El estrés crónico puede provocar fatiga, dolor de espalda, problemas cardíacos e inmunológicos. Las personas que lo padecen también pueden desarrollar ansiedad o depresión. Varios estudios han comprobado que las emociones positivas, como sentirse feliz y estar alegre, tranquilo o satisfecho, ayudan a reducir los niveles de estrés. También hay estudios que indican que la risa reduce directamente los niveles de estrés. Los investigadores de la Universidad de Basilea, en Suiza, han comprobado cómo afecta al estrés la risa, cuando esta ocurre muy próxima en el tiempo a la sensación de estrés. Los resultados indican que la frecuencia con la que alguien ríe ayuda a atenuar los niveles de estrés, pero la intensidad de la risa, fuerte, mediana o baja, no tiene ningún efecto, algo inesperado para los científicos. En el estudio participaron 41 estudiantes de psicología, 33 mujeres de la Universidad de Basilea entre 19 a 44 años. Cada uno tenía que responder a través de su móvil una serie de preguntas 8 veces al día durante 14 días. El móvil emitía una señal acústica cada vez que tenían que responder al cuestionario. Las preguntas estaban relacionadas con la frecuencia e intensidad de la risa que los participantes habían experimentado en todo el día. También les preguntaban sobre el motivo de la risa y sobre los acontecimientos estresantes o sensaciones de estrés que habían experimentado. Según los investigadores, puede ser que los resultados obedezcan a que las personas identifican con más dificultad las diferencias de intensidad de su risa, pero más fácilmente su frecuencia. El estudio también mostró diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres se reían más, lo que corrobora estudios anteriores que indicaban que hay diferencias en la risa según el género, así como según el momento del día o la cultura. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles ahora a escuchar a Patty López en Cronovisor. Hoy nos hablará sobre cómo podemos borrarnos de Internet, si es que es posible. Escuchemos.
Cronovisor.
Compartir información personal sobre tu vida o tu actividad diaria en las redes sociales es una práctica muy común, sobre todo entre los más jóvenes. Aunque sea una actividad cotidiana, los usuarios no son conscientes muchas veces del riesgo que supone compartir toda esta información personal en la red. Aunque cada usuario es libre de hacer lo que quiera con sus datos personales, compartir determinada información puede tener consecuencias muy graves para nuestra seguridad. Algunos tipos de datos e información no se deben compartir bajo ninguna circunstancia en Internet, si queremos mantener a salvo nuestra privacidad y seguridad personal. Cada vez son más los usuarios que navegan y compran por Internet, Esto hace que aumenten las víctimas de engaños a través de la red, ya que compartir los datos permite que cualquiera pueda guardarlos, aunque más tarde se hayan borrado. En los últimos años, varias empresas de seguridad informática han alertado de la gran cantidad de datos personales que se pueden obtener de las redes sociales y que son de dominio público. Existen numerosas consecuencias de publicar estos datos, entre las que se pueden destacar: la información puede llegar a desconocidos. Al menos una de cada 5 personas deja su dispositivo sin vigilancia frente a diferentes grupos de gente, y una de cada 4 se lo presta a otras personas en alguna ocasión. Teniendo en cuenta que las contraseñas que contienen estos dispositivos permiten a otras personas acceder a gran parte de tu contenido digital, debes cuidar estas situaciones. Perder información. Los usuarios comparten una gran cantidad de información que se puede perder o robar. El 47% de las personas que comparten datos los han perdido en sus smartphones, el 52% en sus ordenadores y el 20% desde sus tablets. Es muy sencillo rastrear. Más de un 85% de los usuarios de las redes sociales comparten videos y fotografías de sus vacaciones, restaurantes o lugares de descanso favoritos. Esto hace que sea muy sencillo rastrearlos si se busca cometer actos ilícitos. Hackers. Los jóvenes con edades entre 16 y 34 años comparten más del 60% de sus datos personales y más de un 42% de sus datos financieros. La cantidad de información que se comparte se reduce hasta el 38% cuando hablamos de personas de más de 55 años, por lo que los jóvenes están más expuestos a los hackers. ¿Alguna vez te has buscado a ti mismo en Google? Puede sonar extraño, pero en realidad es una gran manera de descubrir una pequeña parte de lo que la web sabe sobre nosotros. Y lo que es importante, es la única manera que tenemos de saber si tenemos que pedir a Google que elimine información personal relevante, que no debería compartirse públicamente. En abril de 2022, Google añadió nuevas opciones para eliminar de su motor de búsqueda la información personal identificable, incluidos los números de identificación del gobierno, las fotografías, los datos bancarios, los contactos, la información personal y datos específicos como los registros médicos. Naturalmente, Google no eliminará los datos personales incluidos en artículos de noticias o bases de datos de registros públicos. Borrarte de Internet puede suponer una ardua tarea. La función se suma a la opción ya existente de solicitar el borrado de contenidos de la búsqueda que puedan ser utilizados para cualquier tipo de perjuicio, como contenidos pornográficos no consentidos, imágenes de menores o violaciones de derechos de autor. Entonces, ¿cómo puedes intentar borrarte de Internet? Una vez que algo está online, no hay forma absoluta de eliminarlo. Por eso resulta tan complicado borrarte de Internet. Pero hay algunas cosas que puedes hacer para limpiar tu presencia online, tal y como indica la compañía líder de ciberseguridad. Búscate a ti mismo en Google. Primero tienes que saber todo lo que Internet sabe sobre ti. Busca tu nombre. Comprueba los resultados de las 5 primeras páginas y combina la búsqueda del nombre con tu número de teléfono o la dirección de tu casa para ver qué aparece. Comprueba la configuración de privacidad de los servicios que utilizas. Algunas plataformas como Facebook o Twitter tienen una opción en su configuración de privacidad que te permite proteger tus contenidos y contactos para que no aparezcan en los motores de búsqueda. Contacta con el propietario de la página web. Si deseas eliminar una mención específica en otra página web, asegúrate de solicitarlo al propietario de la web. La mayoría de los sitios ofrecen su información de contacto en el apartado de Contacto. Elimina lo innecesario. Muchos de nosotros compartimos demasiada información. Si te preocupa lo que todo mundo sabe de ti, y debería ser así, empieza por borrar los viejos mensajes de Facebook, los tweets, las fotos de cuando tenías 17 años o cualquier otra cosa que te haga sentir incómodo. Y si sabes que la privacidad es importante para ti, también lo es para tus amigos y familiares. Así que borra cualquier foto en la que aparezcan junto a ti. Pide a Google que elimine tu información personal. Ahora, después de hacer un poco de autolimpieza, utiliza la nueva herramienta de Google para eliminar la información personal de tus resultados de búsqueda. Piensa antes de compartir. Así que ahora que has pasado por todas esas etapas, es el momento de planificar el futuro. Tu vida virtual continúa. Tal vez quieras seguir estando en Instagram o cualquier otra red social, y eso está bien, pero ve más allá. Revisa tus preferencias de privacidad. Elige sabiamente quién puede ver tus publicaciones y evita compartir contenidos innecesarios de los que luego puedas arrepentirte. Utiliza una VPN. Esta es una capa adicional de protección que se asegurará de que tu conexión es descifrada y tu ubicación enmascarada. Si te preocupa tu privacidad y tienes una presencia limitada en las redes sociales, es probable que puedas eliminar la mayor parte de tu huella digital. Por el contrario, si tus datos están en todas partes, es muy poco probable que puedas reducir tu huella digital de forma significativa. Seguro que tus amigos han publicado fotos tuyas en cuentas y has perdido la cuenta de cuántas veces has utilizado tu dirección de correo electrónico y tu número de teléfono para iniciar sesión en diversos sitios web y aplicaciones. Por no hablar de todos los datos relativos a tu actividad en línea que esos servicios venden a terceros, habiéndoles dado previamente tu consentimiento. Sin embargo, es muy probable que aún estés a tiempo de limitar lo que la gente o las empresas pueden comprobar sobre ti. Esto es extremadamente importante, no solo por la privacidad en general, sino también para evitar el daño que podría suponer exponer tus convicciones religiosas, políticas o personales en el espacio público. Compartir información es algo prácticamente imposible de evitar, pero para tener un mayor control y seguridad al utilizar las redes sociales, es conveniente no compartir tu información sensible con todo el mundo, sino con un grupo de amigos muy restringido. Tener sincronizadas todas las cuentas de tus redes sociales no es una buena idea, sobre todo si tienes activadas las funciones de geolocalización. Cuando se tienen hijos, es muy importante explicarles los riesgos que conlleva compartir la información en redes sociales, sobre todo las relativas a localización y el uso responsable de las mismas. Con información obtenida de los medios electrónicos, semymas.com, elcomercio.es y de la revista Byte.es. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9:47 a.m. México carece de programas y apoyos para personas cuidadoras. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que en México se carece de programas y apoyos dirigidos a personas cuidadoras de familiares con un padecimiento mental o discapacidad. El cierre de psiquiátricos, los continuos recortes presupuestales en el sistema de salud y la poca disposición por parte de las autoridades para atender los problemas sociales deja al margen a quienes se encargan de una persona que no puede valerse por sí misma, denuncia José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos AC.
El hecho de que se cierren los psiquiátricos, donde se supone que los los pacientes con discapacidad psicosocial se vayan a sus casas con sus familias. Por ejemplo, si en este caso se regresan a sus familias, la misma ley establece la importancia de capacitar a los miembros de la familia para que puedan dar una buena atención a su paciente, ¿sí? También, y eso no lo dice la ley, pero nosotros lo hemos venido planteando a nivel de la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, entre otras, que se tendrían que dar apoyos a las personas cuidadoras de personas dependientes.
El síndrome del cuidador se da en quienes dedican gran parte de su tiempo a cuidar de personas dependientes. La exigencia que ello conlleva puede llevar al cuidador a un estado anímico de agotamiento, tanto físico como emocional, un contexto que cada vez será más evidente, dado que no hay apoyos para ellos, insistió el psicólogo.
En otros países, resulta que las personas cuidadoras de personas dependientes en algunos países reciben hasta un apoyo económico, y en otros países también, reconociendo el problema del desgaste que se traduce en el síndrome del cuidador, se les apoya a las personas para que durante el año, en una o dos ocasiones, se puedan ir de vacaciones para descansar y que ya después regresen con mejores condiciones para atender a su persona dependiente, ¿no? Aquí eso en México no lo tenemos, ni les interesa que lo tengamos, no hay interés.
El psicólogo dijo que además hay quienes no podrán tener acceso a su tratamiento y una vez estando con sus familias podrían desencadenarse otras situaciones que incluso deriven en la indigencia.
Que al no haber los apoyos y la capacitación a las personas familiares o las que van a cuidar a las personas dependientes, lo que va a pasar es que va a crecer el número de personas en situación de calle. O sea, muchos de los familiares, después de que reciban, si es que llegan a recibirlos a sus pacientes psiquiátricos, lo que pasa es que después de un tiempo no los van a tolerar, no van a estar en las condiciones de atenderlos y finalmente pues los van a abandonar, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso nos preocupa esta reforma que lamentablemente y de una forma totalmente irresponsable de parte de los diputados es que no se están asignando recursos, ¿no?
El entrevistado dijo que han hecho llegar un oficio a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto próximo se asigne del gasto total en salud al menos el 5% a la salud mental. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Gracias por compartirlos. Y en otros asuntos les comento que se estima que el 7.9% de la población mexicana padece Alzheimer. Y en el caso de nuestro estado, hay más de 400,000 casos. Te escuchamos con la información, Isela, adelante.
El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Esta es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro que provoca el deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta. Es considerada la demencia más común y lamentablemente aún se desconoce la causa y afecta al 10% de los adultos mayores de 65 años. María de Jesús Ocampo Alfaro, coordinadora de programas de geriatría en el Hospital General del Oriente, comparte más detalles.
Desde luego que estas enfermedades neurodegenerativas están creciendo su presentación, su prevalencia cada día porque la población mundial, nuestra noticia, nuestra novedad, está envejeciendo vertiginosamente y tenemos una población envejecida muy importante. Sin embargo, lejos, en México 2020 reportó más de 15 millones de sujetos mayores de 60 a 65 años en la República Mexicana. De tal forma que las enfermedades neurodegenerativas no son más que un grupo de enfermedades cuya enfermedad o su origen no ha sido establecido completamente, pero que sí afectan al sistema nervioso, que sí afectan no tan solo la cognición, o sea, la memoria, sino también la conducta, la parte afectiva y también el movimiento. Pero no conocemos entonces la causa, se han hecho muchas investigaciones en relación a esto, se han señalado otras causas, otras enfermedades neurodegenerativas.
Actualmente no existe un tratamiento curativo para esa enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, detectarla y atenderla de manera temprana disminuye la repercusión en la salud, en lo social, lo económico, lo familiar, de quien la padece y de su familia, agregó el especialista.
No tiene ni una cura específica. Hoy, día 21 de septiembre del año 2022, no hay un tratamiento efectivo, curativo, para una de las demencias de mayor prevalencia como es la enfermedad de Alzheimer. Y así con las otras enfermedades neurodegenerativas que podemos tener básicamente un control, pero no una cura. Y esto es importante, ¿por qué? Porque necesitamos el primer reconocimiento de estas condiciones de manera temprana, poder acogernos a ciertos tratamientos, algunos experimentales quizás, porque el costo en la salud, la repercusión en la salud, en la vida de quien no padece, en su pareja, en su familia, en su ambiente laboral, los costos económicos, tanto para la familia como individuales, o los costos sanitarios para las instituciones de salud, pues rebasa toda capacidad.
Esta demencia suele presentarse en tres etapas. La primera se desarrolla aproximadamente durante 3 años. En ella, la persona olvida eventos recientes. La segunda etapa, todos los aspectos de la memoria empiezan progresivamente a fallar. Y la tercera etapa, se presenta una amplia y marcada afectación de todas y cada una de las facultades intelectuales. Ocampo Alfaro mencionó que se estima que el 7.9% de la población mexicana tiene Alzheimer, de ellos 4.000 casos en Jalisco.
Alzheimer se ha estimado que 7.9% de la población nacional tiene demencia, si son números 1.300.000 en la Ciudad de México, que el estado de Jalisco tiene 400.000 a 500.000 casos de pacientes con demencia Alzheimer. Y hablamos de Alzheimer, pero no tenemos estudios con biomarcadores, con estudios de neuroimagen específico, y entonces no podemos hablar con precisión de estos diagnósticos, ya que existen otras demencias como son la demencia vascular. Ustedes saben que diabetes, hipertensión, obesidad, pues es lo que predomina en nuestra cultura y que favorece la demencia vascular. Y por si fuera poco, la demencia vascular se puede asociar a Alzheimer creando una demencia mixta.
La especialista puntualizó que es importante tomar en cuenta que no se debe relacionar el envejecimiento con esta enfermedad de demencia. Por lo mismo, no normalizar y tomar en cuenta los signos de alarma, comenzando con el problema de memoria.
Es importante que la sociedad sepa que el proceso de envejecimiento no tiene una determinante para definirlo pues como una demencia. Es común que al anciano se le olviden algunas cosas que se han llamado olvidos femeninos y que, o sea, no es lo mismo que yo dejé las llaves y ya no estaba aquí, a que dejé a un niño olvidado en el supermercado o que meta los zapatos al refrigerador. Creo que hay diferencia entre uno y otro olvido y que debe ser muy claro. El proceso de envejecimiento no es una razón para que justifique que el problema de memoria que están evidenciando es el motivo de la presentación de ellos, que por eso no lo lleven, o porque él era irritable, o porque era gruñón, o porque era mala onda, nada de eso, porque la demencia se acompaña, aparte de olvidos, de alteraciones conductuales, y muchas veces andan vagando de un lado para otro, o dice, está inquieto porque ya se quiere ir a la calle, o inclusive cambian la expresión de utilizar palabras que no utilizaban, son ya llamados de atención y que la población en general tiene que conocerlo, los médicos de primer contacto también tienen que conocerlo.
María de Jesús Ocampo Alfaro señaló que aunque esta enfermedad no es curable, sí se puede prevenir llevando a cabo las siguientes recomendaciones. A partir de los 30 años de edad, reforzar hábitos saludables como la actividad física, disminuir la obesidad, tener higiene del sueño, dieta baja en alimentos procesados, evitar refrescos de dieta, favorecer la salud emocional, incrementar las actividades sociales e intelectuales. Hasta aquí información, Ana Cristina, y pues como comenta la especialista, lamentablemente no hay una cura para esta enfermedad, pues que se ha incrementado conforme los años y Pues es muy triste. Yo creo que es una de las enfermedades más tristes.
Seguramente sí lo es, y en efecto, por el momento, o hasta el momento, no hay una cura, pero no descartemos que gracias a los avances científicos pronto pueda haberla, pero lo que podamos hacer para, si no evitar, por lo menos retrasar la aparición de esta enfermedad, es importante.
Sí, así es, tomar en cuenta estas recomendaciones. En adultos, pues a partir de los 30 años, se dice que los hombres son los que más se ven afectados con esta enfermedad, entonces, pues está en nuestras manos seguir esas recomendaciones, pues hacerlos desde edad temprana.
Desde luego, Isela. Muchas gracias por la información y llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por habernos sintonizado. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, mañana en vivo, a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.